Hola universo de la internet, bienvenidos a Luchap con el resumen de Raw y SmackDown. Dos semanas antes del evento de Hell in a Cell, así que aún más se está viendo todo lo que puede pasar en ese pay-per-view, así que vamos a la acción. Bueno, y empezó Monday Night Raw con una fatal batalla real, una fatal no. Una batalla real para buscar a los primeros retadores por los campeonatos en pareja. Pues imagínense que están en el ring. T-Bar y Mace, The Viking Riders, The New Day. Está como representante de Lucha House Party porque solo está uno. Está Lince Dorado, al parecer Metalik estaba lesionado. Y también pues Riddle. Y Randy Orton con sus RK Bros. Y se sumó, bueno, apareció AJ Styles, obviamente son los campeones, pues obviamente tienen que estar ahí con Omos, pues a ver quiénes son los retadores, ir estudiando la competencia. Pero cuando estaban ahí hablando unas palabras, como elogiando que bien, a ellos les gustaría pues precisamente enfrentar a lo mejor de WWE, pues apareció el Miz y John Morrison. Y John Morrison, pues que está sanito, porque recordemos que el Miz está lesionado. Entonces hizo lo mismo que de Lucha House Party. Va a representar al mejor equipo del siglo XXI en la batalla real. Entonces empezó rapidito, no había sonado ni la campana. Y Randy Orton y Riddle, óigame bien, y Riddle atacaron con RKOs a los miembros de New Day. Y por ahí le lanzaron hasta a Lince, a Randy Orton, y le dio otro RKO. Y ahí, ahora sí, después sí sonó la campana con John Morrison ahí. Interesante la primera eliminación, donde se estaban enfrentando los dos que estaban solos representando a su grupo. John Morrison contra Lince. Lince cerca de eliminar a John Morrison, pero el Miz le pasó su superaparato. Que quitan demonios, brujas, en fin, le echó un chorro de no sé qué cosa, se logró meter porque estaba agarrado a las cuerditas con los pies nada más, logró hacer ese chorro, pum, y volver al ring y eliminar al Lince, pero no duró mucho John Morrison porque se enfrentaba a Mace y a T-Bar, que de una vez obviamente lo eliminaron sin nada más. Al ver los otros equipos que pues esos dos grandotes iban a ser difíciles de eliminar, pues se unieron y entre todos eliminaron a ese grupo. Entonces nos quedan en competencia The Viking Riders, The New Day y los RK Bros. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sorprendente el final. Porque hubo de todo, eliminaron a Riddle. Luego de Riddle eliminaron a Woods, entonces quedaron un representante de cada grupo, Kofi y Randy. Entonces The Viking Riders estaba atacando a Kofi, en fin, por ahí Randy Orton iba a hacer una patada. Y cuando Kofi Kingston quería hacerle la patada, resolvió problemas en el paraíso. A Randy apareció Riddle, que ya estaba eliminado, oigan bien, estaba eliminado. Se metió al ring, recibió la patada, para nada porque Randy eliminó a Kofi, pero Randy fue eliminado por los Viking Riders. Entonces los Viking Riders son los retadores número uno, pero yo creo que The New Day va a ir a alegar con iba a seguir la rivalidad de los RK Bros, porque finalmente pues Riddle estaba eliminado, no tenían por nada que hacer ahí en el centro del ring, y salvó al compañero ilegalmente, podría decir. Entonces me imagino que esa rivalidad va a seguir. Bueno, y el viejo Elias comenzó a cantar y pues quería explicar por qué abandonó a Jackson Riker, diciendo, ¡ay, qué asqueroso! Ay, ahorita les cuento. Bueno, ¿por qué lo abandonó a Jackson Riker? Diciendo que esa mirada fría de hombre de guerra, sabía que había visto mil batallas, pero que él no iba a luchar las batallas por Elias. Entonces por eso Elias lo abandonó. Y ahí lo comenzó a atacar Jackson Riker, le agarró la guitarra y yo en vez de haberla tirado como hizo Jackson Riker, pues se la hubiera puesto en la espalda. Pero pues él quiso ser legal y no le pegó con un guitarrazo a puro puño limpio para que luego sí empezara oficialmente un combate ahí la venganza de Jackson Ryker, que comenzó obviamente reinando porque el hombre tenía todo el impulso de querer vengarse. Además que hizo cambio de look, ya sin el pelo largo, sino pelo cortico, como un Marine. Y en esas, pues, Elias hace lo que sabe mejor, lo que mejor sabe hacer, y es huir. Entonces, obviamente, se sintió demasiado atacado y salió y le dio la victoria a Jackson Ryker por conteo de 10. Pero me imagino que esta rivalidad sigue y no termina aquí porque, pues, no fue la victoria contundente que hubiera gustado de Jackson Ryker. Bueno, una firma de contrato bastante civilizada para lo que nos tiene acostumbrados WWE. La firma de contrato por la batalla por el campeonato de WWE entre Bobby Lashley y por, no sé, dos no seaba vez, no mentiras, pero por muchas veces retador Drew McIntyre. Que precisamente decía que había una historia en Escocia de un hombre que aprendió de una araña mientras estaba en una cueva de no rendirse jamás. Que aunque la lluvia, las tormentas, le tumbaban la telaraña, la pobre araña, la araña seguía y volvía a construir para poder lograrlo. Y así seré yo, decía Drew McIntyre, lo lograré. En fin, y obviamente llegó Lashley a decirle, es una historia ficticia, tú sabes que nunca me vas a vencer. Y quiere poner la estipulación de que ya esta sea por fin la última oportunidad titular que tengas contra mí. Que nunca más me enfrentes por el campeonato. Y pues aceptó, pero puso otra condición. Que ya no hubiera pues factores externos, paréntesis o grande ahí, MVP. fuera una lucha en una celda infernal dentro del evento Hell in a Cell. Y pues obviamente Lashley aceptó y ya se iba. Por eso me pareció tan sorprendente cuando McIntyre sacó la espada y partió la mesa en la mitad. Pero no hubo golpes, no hubo nada así extraño. Creo que fue bastante civilizado, solo como una muestra de fuerza ahí con la romper la mesa. ¡Uy! Y esa ya es la sorpresa de quién es la compañera de Nikki Cross. Es la emperatriz del mañana, Asuka, para enfrentarse a Rhea Ripley y a Charlotte Flair. Vea pues, buena unión. Bueno, y llegó el hombre Sheamus a sentarse a disfrutar de la batalla para conocer el retador número uno a su campeonato de los Estados Unidos. Llegó con una máscara, se le rompieron la nariz al hombre Sheamus. En fin, teníamos un encontronazo de dos aéreos, nada más ni nada menos que Ricochet y Humberto Carrillo. Espectaculares ambos, un topetazo suicida de Humberto Carrillo de una calidad brutal y una mosca española en el filito del ring de parte de Ricochet. Una belleza. Como diríamos aquí en Colombia, uva le quedó esa mosca española. Pero le imprimió tanta fuerza que los dos quedaron muy mal y ninguno pudo regresar al ring a tiempo. Entonces les llegó el conteo de 10 a ambos. Entonces por ahora no conocemos el retador número 1 y Sheamus simplemente se fue riéndose de lo acontecido en ese combate. Entonces vamos a ver qué se decide. Pero pasó algo interesante después, ya con otro campeonato de por medio, el campeonato de WWE. Pues imagínense que Kofi estaba entrando a su camerino cuando llegó MVP, sí, MVP, el apoderado de el negocio de lastimar del todopoderoso campeón Bobby Lashley, diciéndole que realmente él sintió la Kofimania, o sea, hace 2 años, y en la vida real, sí, hay video de MVP, él todavía no estaba trabajando en WWE, no había regresado, y llorando cuando Kofi Kingston lo coronan como campeón de WWE por la primera vez. Y dijo que ese momento fue lo que le hizo regresar, esa Kofi manía fue un movimiento impresionante, pero lo mató, y tú hiciste que se acabara. Entonces le dice, yo te vi ahí con Drew McIntyre dándole la mano. Eso de la mano, ¿qué es eso? O sea, aceptaste tu derrota como si nada. Eso no. Entonces comenzó a decir, ¿tú por qué lo haces? Entonces comenzó a decir Kofi, pues su discurso. Lo hago es por mi familia, por los fans, por los niños que ven a Kofi Kingston ahí. Y dice MVP, pues ahí está la diferencia con Lashley. Lashley lo haces por el campeonato de WWE, por el prestigio, por el honor. Y Kofi Kingston se quedó como pensando, ¿será que se une al negocio de lastimar? Así como en alguna vez lo logró convencer a Cedric Alexander, porque no va a Kofi Kingston. Tal vez. O al menos lo haga cambiar un poco, ponerlo un poco más agresivo. ¿Quién sabe? Vamos a ver si esa charla de MVP le da o arroja algún resultado. Ay, este pequeño momento, este minúsculo pequeño momento se llama felicidad. Porque le dieron espacio a Jeff Hardy en Raw. Es que ay, yo siempre sufro por eso, o sea, tener a Jeff Hardy y no mostrarlo, carambas. Pero bueno, ahí la rivalidad de juventud versus experiencia tuvo otro capítulo. En esta ocasión ya no fue Shelton Benjamin representando la experiencia, sino Jeff Hardy contra Cedric Alexander, que quería pues demostrar que quiere borrar con las leyendas. Pero Jeff Hardy pudo hacerle su giro del destino y el cisne sentó un bombazo. Ah, es que esa movida es tan espectacular. Me encanta cuando le dan tiempo a Jeff Hardy. Y comenzó a bailar. Bien, bien por Jeff Hardy. Además, que bien por una victoria. Porque la vez pasada, que ya también fue hace ratico, se llevó fue una derrota. Que también me hace preguntarme, ¿dónde carajos está Jinder Mahal? Porque en ese tiempito que le dieron a Jeff Hardy, fue derrotado por Jinder Mahal, acompañado por los nuevos compañeros hindúes. Y estaba googleando, si alguien sabe, porque yo estuve googleando y no vi nada, porque no ha aparecido. Me parecía pues que le iban a dar un impulso pues con esa victoria, pero pues no lo hemos vuelto a ver. Pero nuevamente al grano, es chévere ver a Jeff Hardy en tiempo en Raw. Me alegra muchísimo. Ojalá, Dios mío, revivan su carrera. Que no tengan ahí mitad de tabla y aparición esporádica. Obviamente en esa lucha el ego era muy grande en una esquina. Y pues no pudieron coexistir Rhea Ripley y Charlotte Flair. Obviamente. Me encanta cómo bailan Nikki Cross y la emperatriz del mañana Asuka. Brutal. Y a Rhea Ripley no saben ni qué le pasó. Pues imagínense que obviamente Charlotte atacó a Rhea Ripley ya al finalizar el combate. Le hizo el inclínense ante la reina. Lo llaman selección natural, pero pues yo prefiero llamarla inclínense ante la reina porque la hace inclinarse literalmente. Y lo cubrió. Nikki Cross vio esa traición y pues de una vez simplemente lo que hizo fue cubrir a Rhea Ripley y llevarse la victoria por el equipo de ella. Así que puede decir que venció a Rhea en lucha individual, a Charlotte en lucha individual y a ambas en lucha en equipos. O sea, ahí estaba para Nikki Cross, diríamos acá como decía un humorista aquí en Colombia, rumbo a la Libertadores. Carambas, carambas. Pues imagínense que se están enfrentando Riddle y Kofi. Randy Orton lo dejó solo al principio, pero después Xavier Woods se metió con el tromboncito, entonces creo que Randy llegó por eso. Y hubo un momento en el combate bastante raro, donde supuestamente Kofi quedó como aturdido por un golpe afuera. La verdad yo pensé que es que estaba calando la idea de MVP en la cabeza de él, pero no. Siguió el transcurso del combate normal. Riddle quiso imitar a Randy Orton, pues teniéndolo ahí, pudo hacer el DDT modificado. Venía el RKO, pero lo cantó demasiado. Y Kofi Kingston pudo pegarle después de unos golpes, en fin. Pudo darle su patadas de problemas que resuelve los problemas en el paraíso. Y se llevó la victoria Kofi Kingston sobre Riddle. Y el pobre Randy quedó un poco decepcionado del brrr. Vamos a ver si eso cala en su unión o qué pasará ahí. Y despedimos Monday Night Raw con el patio de recreos de Alexa y Lily, invitando a Shayna Baszler que ha llamado a Liri una muñeca estúpida. Y en esta ocasión hizo más que eso. La pisoteó, Alexa Bliss golpeó a Shayna, pero pues no le pasó nada prácticamente. Y lo volvió a dejar ahí, tirar la muñeca y ella la pisoteó. Y ahí comenzaron a irse las luces, pim, pam, pum. Entonces salió corriendo Shayna Baszler y comenzó a salir fuego por los lados del ring, a los lados del camino, sobre la gradería, sobre la donde está la pantalla titánica. Se metió por allá y le fueron las luces por donde iba y se encerró la vía viendo, pensando que la perseguían. Y cuando estaba, cerró la puerta, puso un sofá, puso peso, puso candadito y estaba ahí mirando un espejo. Y en el espejo salía Lily, la muñeca endemoniada de Alexa Bliss, y miraba hacia atrás y no estaba. Pero miraba al espejo y sí estaba. Pero no miraba, fue afuera y no estaba. Y miraba al espejo y sí estaba. Entonces lo que hizo fue romper el espejo. Rompió el espejo de una patada. Pero aún en el espejo roto todavía aparecía Lily. Y se fueron las luces. Y así terminó Monday Night Raw. Inició SmackDown con tremenda declaración de Jimmy Uso, diciendo que Roman Reigns se metió y les dañó lo que iba a ser hoy la celebración de ser 7 veces campeones en pareja. ¿Por qué? Porque me tiene envidia. Envidia, dice él, porque que ellos quieren representar también. Le da envidia primero que Jey Uso pues haga equipo con el hermano, porque como él lo quiere solo para Roman Reigns, lo quiere para él. Y además dice que porque quieren representar también a la familia con oro en la cintura, pero que hoy va a ser algo de lo que no se va a arrepentir. Aunque realmente iniciamos no con la declaración de Jimmy, sino con Roman Reigns hablando con Jey Uso sobre lo acontecido la semana pasada, y decía que yo lo salvé, y pues realmente hay que decirlo, lo salvó porque era un 619 y una plancha ranita, plancha sapito, y con eso iban a llevarse la victoria a los Misterios igualmente. Entonces, pues hay que, en honor a la verdad, hay que decir que Roman Reigns sí le salvó los trastes a los Usos. Obviamente los hizo perder por descalificación, pero digamos que cuando uno pierde por descalificación tiene más posibilidades que porque si hubieran perdido por conteo de 3. Entonces, quién sabe, vamos a ver qué pasa hoy, pero fuerte declaración de que va a ser algo de lo que no se va a arrepentir esta noche Jimmy Uso. Y pues Roman Reigns mandó a Jey Uso a buscar a su hermano, entonces, para que hablaran con él. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Jey Uso encontró a Jimmy Uso y pues le comentó Luke que lo estaba buscando Roman Reigns. Pero entonces comenzó a como sacarle en cara a Jimmy. Y eso enfureció a Jey Uso y creo que se desahogó. Yo, hermano, usted estuvo un año por fuera y me tocó a mí unirme al jefe tribal, serle de lamezuelas prácticamente, dijo. Y ahora estoy entre la espada y la pared. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Y Jimmy Uso quedó impresionado, simplemente le dijo, pues si Roman Reigns me está buscando, pues que venga a nuestro, o sea, el de los Usos, el camerino. Entonces, no, yo no voy a Roman Reigns, Roman Reigns tiene que venir a mí. Carambas. Bueno, y tuvimos luego batalla de todos los interesados por el campeonato intercontinental. Y pues hicieron equipo Kevin Owens con Big E contra Apollo Crews, el campeón intercontinental, contra Sami Zayn. Y señor Kevin Owens comenzó. ¿Pero qué? Hasta. Ah, bueno, perdóneme que me distraje un momento, pero es que dijo, es que ganaron Kevin Owens y Big E, y dicen que, pues, eso fue porque Apollo dice, porque estaba con Sami Zayn, entonces por eso fue que perdieron, pero con el idiota, dice Apollo Crews, y ahora está peleándole Sami Zayn de que lo llamó idiota. Ay, hermano, no se meta ahí con el comandante. Se va a ganar el dedo punzón, el dedo nigeriano, el clavo nigeriano, perdón. Mírelo, todo el clavo nigeriano, el pobre Sami Zayn. Entonces lo retó a una lucha la próxima semana, Apollo Crews con el comandante Aziz, ahora sí haciendo equipo, contra Kevin Owens y Biggie. Hay que decir que Kevin Owens en el combate lució muy bien porque tenía toda la furia con Sami Zayn, que lo atacó luego del combate que tuvo la semana pasada con Apollo Crews. Entonces dando y hizo movidas espectaculares como el cisne sentón que hablábamos, que hablaba Carlitos y Marcelo. No tiene nada que envidiarle la de Jeff Hardy, de verdad un cisne sentón hermosísimo que pudo hacer, pero no con eso se llevó la victoria. Se llevó la victoria con la siempre bien usada y nunca bien ponderada, la paralizadora de Kevin Owens. Con eso se llevó la victoria por su equipo. Y se empató la serie por ser la mujer más hermosa de WWE. Así es como ahora se está haciendo presentar Carmelita. Y pues enfrentada nuevamente a Liv Morgan, que para muchos también es una de las más hermosas de WWE. Y en esta ocasión sí pudo hacerle su movida final, donde la lleva a las cuerdas, la agarra y la envía de frente contra la lona. Entonces empató la serie, vamos a ver. Sí, ahí después un desempate entre Liv Morgan y Carmelita. Pero Carmelita le está diciendo nuevamente. Ah, tan chistosa Carmela, le dijo al anunciador, por favor, venga. Pero igual, la mujer más, o sea, perdió el combate, pero continúa siendo la mujer más hermosa de WWE, Carmela. Ay, tremendo, muy chistoso. Ah, y antes, hay que decirles, Jey Uso le fue a dar la razón a Roman Reigns. Le dijo, pues que Jimmy decía que lo fuera a buscar a él en el camerino de él, en los vestidores de él. Entonces, simplemente se rió Roman Reigns de esa afirmación, ¿no? ¿Cómo así? El camerino de ustedes, porque dijo el de nosotros, sí, así dijo él. Y pues al parecer sí va a buscarlo, vamos a ver qué pasa, qué pasa. Bueno, y tuvimos tremendo segmento de Ding Dong Hello de Bayley, con su invitado Seth Rollins, burlándose ambos al unísono, a la misma vez, tanto de Bianca como de Cesaro. Hay que decir, el único que ha entrado bien, al parecer, es Seth Rollins, que cruzó, tocó el timbre y entró por la puerta, como debe ser. Y pues imagínense que estaban ahí riendo de lo lindo y tocaron el timbre. Pero ¿tienes una sorpresa para mí? No, tú tienes una sorpresa para mí. Ay, tranquilo, yo voy a ser caballero y voy a abrir. Y se fue Seth Rollins a abrir y era nada más ni nada menos que el Superman suizo Cesaro. Y el hombre comenzó a golpear a Seth Rollins. Primero un derechazo fulminante y después lo lanzó hacia unas pancartas que tenían fotografías de Bayley contra la puerta, le quitó hasta los pantalones, quedó en calzoncillos. Seth Rollins lo echó sobre el banquito donde estaba Bayley, lo destrozó y salió corriendo despavorido Seth Rollins. Y pues le destrozaron el set a la pobre Bayley, ella y todo triste, y llegó obviamente Bianca Belair, y pues comenzó a reírse como una loca, como lo hace Bayley, le dio una cucharada de su propia medicina. Pues imagínense que Chad Gable se acercó a los Street Profits y pidió disculpas en nombre de Otis, diciendo que él es como muy sobreprotector y pues por eso los atacó la semana pasada. Digamos que eso era incontrolable en la Academia Alpha. Pero ellos dijeron, pues nosotros lo podemos poner en orden al señor Otis. Se hizo un combate de Chad Gable versus Montez Ford, Angelo Dawkins por fuera del ring, de ringside, viendo las acciones de una pantalla, y pues estábamos teniendo un buen combate, realmente muy técnico Chad Gable, siempre se ha sabido, el hombre que tiene digamos experiencia en lucha olímpica, y Montez Ford también haciendo una muy buena lucha, buenas movidas, un combate entretenido. Pero Otis atacó a Angelo Dawkins por ahí atrás, donde estaba viendo la pantalla. Primero lo atacó a él y se metió al combate donde estaba Chad Gable y Montez Ford, y atacó a Montez Ford. y además de hacerle su contralona, se le lanzó desde el esquinero, ese saltico que realiza él, brutal, no una vez, sino dos veces, aplastando al pobre Montesport. Y se, como que se afeitó, se ve súper diferente. Ojalá luego logren ver cómo está como Otis Dosovich. Se ve muy diferente, la verdad. Raro. Bueno, y esta rivalidad por la corona entre Nakamura y Baron Corbin en esta ocasión le sirvió a Nakamura, que inició con distracción de parte de Boots. Con la guitarra ahí tocando la música, distrajo a Ray Corbin y se llevó una patada. Luego, cuando hace esa, le pone el pie en el esquinero y comienza a temblar, le puso efecto de sonido y todo con Boots ahí en la guitarra. Eso estuvo muy chévere. Luego, en un paquetico, pues se llevó la victoria en Nakamura, una victoria ahí, pero pues bueno, le sirvió para llevarse la corona, aunque Corbin lo atacó después de haberlo derrotado. Y cuando lo atacó, se dieron entre Woods y la corona, y cuando vio la corona, cuando fue a coger la corona, Woods se lo quería impedir, pero se llevó un golpe contra la mesa de comentarios, y luego se estaba alejando y acercándose al ring, y cuando se acercaba al ring, Nakamura se la quitó de la cabeza, y Woods aprovechó y tiró al Corbin contra la mesa de comentarios por encima, lo hizo volar, y Nakamura sigue con la corona del Roy Corbin en esa rivalidad chistosa. Le abono la rivalidad, que le dan importancia a Nakamura nuevamente, y que Boots, la guitarra, para que es chévere ese estilo, y la canción de Nakamura en la guitarra eléctrica es genial. Tremendo, tremendo. Pues sí, Roman Reigns fue a buscar a Jimmy Uso al camerino. Al camerino de los Usos. Oye, ahí está el trofeo André el Gigante. Casi no lo ha lucido el hombre y ahí lo tenía. En fin. Entonces diciendo pues que obviamente está usando al hermano. Que él va... Sí, yo sé que va a ser inducido al Salón de la Fama. Pero va a ser inducido al Salón de la Fama con un... como una rata, como una perrita, le dijo así. Terrible. Entonces comenzaron a gritar que no, que lo... Y entonces Roman Reigns le dice, pero si ves, te está poniendo en el medio, que no sé qué. Y pues se cansó, dijo, ya basta, Jey Uso. Y le dijo, estoy harto de usted, señaló a su hermano, y estoy harto de usted, señaló a Roman Reigns. Me voy, se fue. Entonces Jimmy, si ves lo que haces, dañaste nuestra relación con mi hermano. Y ahora, pues si quiere vámonos a los puños. Y como cuando éramos niños, que siempre quiere llevarte como el foco. Y yo pensé que Roman Reigns iba a reaccionar, ah, sí, a los puños, ¿no? Y yo, ¿en serio? O sea, ya no somos niños, ¿cómo vamos a irnos a los puños? Somos familia, piensa en nosotros. Hay que pensarlo bien, usted estaba por fuera un año y él estaba bien, estaba haciendo main event y usted viene a dañarlo y el hombre y lo deja ir, porque se fue el hermano, ¿no? O sea, es que yo qué te he hecho, yo no les he hecho nada a ustedes, antes los he elevado y dejen de pensar así, sino pensar en nosotros, porque nosotros estamos aquí para ser los mejores, porque representamos a la familia, que no sé qué. Buen discurso para que Roman Reigns. Tan buen discurso que dejó a Jimmy Uso sin palabras, aceptándolo, solo asintiendo con la cabeza y yendo a buscar al hermano. Tremendo, tremendo. Bueno, además hay que decir que pues con el ataque de Roman Reigns a Dominic Mysterio la semana pasada, bueno, a Mysterio también, pero se ensañó fue con Dominic, pues Rey Mysterio llegó al centro del ring a retar a Roman Reigns. Y se apareció Roman Reigns. Y la primera palabra que dijo fue, te reconozco, Rey Mysterio. Y Roman Reigns quedó sorprendido. Pero entonces comenzó a cambiarlo, te reconozco. Te reconozco como el bastardo que destrozó a mi hijo. Te reconozco como la persona con la cual quiero luchar así pierda. Y te reconozco que quiero destruirte en una celda infernal en el evento Hell in a Cell. Yo ya lancé el reto, es hora de que tú reconozcas. Entonces le tiró el micrófono. Obviamente Roman Reigns no iba a recoger un micrófono del piso. Se lo pasó uno nuevo, limpiecito, Polito Heyman. Y comenzó a decir: "Te reconozco como un padre". Cuando dijo eso, le lanzaron un palo de Kendo y quién sabe quién a Rey Mysterio. Y Rey Mysterio comenzó a cascar a Roman Reigns. Pero Roman Reigns es demasiado Roman Reigns y comenzó a golpear a Mysterio. Venía con un bombazo, pero Rey Mysterio agarró otra vez el palo de Kendo, se lo estaba golpeando en la cabeza. En fin, pero Roman Reigns lo logró lanzar hacia afuera del ring. Y cuando intentó reingresar al ring Rey Mysterio, se llevó la derecha del superhombre en el rostro. Y luego quería hacerle una lanza a Rey Mysterio, pero llegó Dominic Mysterio a atacar también con un palo de Kendo a Roman Reigns. Pero uy, le fue mal a Dominic porque Roman Reigns no se quedó con esa, lo agarró como en un bombazo, pero no se lo pegó en el centro del ring. No, 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 no. Lo tiró hacia afuera del ring, donde casi no hay protección. Brutal, lo tiró por allá a Dominic Mysterio. Y Rey Mysterio otra vez atacó a Roman Reigns con el palo de Kendo. Se salió Roman Reigns del ring. Y pues obviamente Rey Mysterio se fue a ver a su hijo. Cuando fue a verlo, Roman Reigns aprovechó y le pegó una patada. No como una patada de Randy Orton al cráneo. No, no, tampoco, tampoco. Una patadita suave a la cabeza de Rey Mysterio. Y cuando lo hizo, pues ya quedó ahí, llegó la seguridad, árbitros, los del programa, para distanciarlos y ahí quedó el reto lanzado. ¿Será que tendremos en Hell in a Cell una leyenda como, bueno, y ya destrozó una leyenda como Edge, quiere destrozar a otra leyenda en Rey Mysterio, en Hell in a Cell? Carambas, tremendo, tremendo lo que se nos viene. Bueno, y este fue el resumen de lo acontecido en el Raw y SmackDown. Recuerden que si quieren recibir estas micronarraciones en vivo, simplemente tienen que agregarnos al WhatsApp con símbolo de más o de suma 57-300-330-3464. Símbolo de más o de suma 57-300-330-3464. Nos escriben un hola o quiero las narraciones y con mucho gusto las agregamos y las reciben totalmente gratis y automáticamente. Y este domingo, para los que les gusta NXT, a mí me encanta, pero lastimosamente por tiempo he estado un poco desconectado de NXT, pero se viene un tremendo pay-per-view este domingo, In Your House. No creo que lo narremos en vivo, pero me lo voy a disfrutar como cualquier espectador. Fanático de WWE que le encanta la lucha y pues ese evento pinta muy bien. Entonces ahí estaré viéndolo. Y si ustedes quieren recibir las micronarraciones de Raw y SmackDown y ya de este domingo en 8 días del evento Hell in a Cell, recuerden agregarnos. Así que nos escuchamos.